Sí, yo creo que el año que teóricamente lo electoral comienza a complicar las acciones legislativas se adelantó. Entonces, lo que teóricamente era un año que teníamos que cerrar proyectos consensuados, ni siquiera eso pudimos hacer. Pero es debido a que hay una gran pirotecnia política electoral y eso hace que se haga un poco imposible cerrar acuerdos. Yo creo que en eso deberíamos ya empezar a tener un poquito más de madurez y todos tratar de tener un porcentaje importante de proyectos que se aprueben y bueno, lo que es la política y sobre todo la política partidaria electoral existe, es normal, pero que tenga una cierta reducción.
Una seriedad también se les pide, ¿no? Usted sabe que nos han compartido algo de material, una lista con todas las obras que no se harían o que se perjudica el presupuesto que ya se aprobó en ambas cámaras, el presupuesto para el Ejecutivo 2023, una serie de obras que no van a alcanzar a hacerse si finalmente pasa este fallo de la Corte, ¿no? En relación a la coparticipación y la preocupación que esto genera.
Sí, mira, el tema de la coparticipación comienza en un país en el cual el puerto, el centralismo porteño tenía el manejo de la aduana, de los impuestos de exportación e importación y eso era el mayor contenido de ingresos que tenía la nación. Hubo hace a principios de siglo, en el año 1890, comenzó una crisis que empezaron a reducir los impuestos de exportación, sobre todo los de importación y exportación, y eso empezó ya también a modificar la matriz impositiva en cuanto a los ingresos, también en el año 1930. Se arma la ley de coparticipación, el primer esbozo de una ley de coparticipación es la 20.221 en el año 1973, pero esa ley que tenía criterios de distribución objetivos tenía una vigencia de 10 años. Cuando comienza a perder vigencia, había que hacer otra ley y esa ley es la actual ley que tenía una vigencia de 2 años, nada más que tiene una prórroga y esa prórroga todavía la estamos manteniendo. Esa ley tiene un criterio de distribución para todas las provincias, o sea, una distribución secundaria, y no tenía en ese momento estatus de provincia, ni cava, ni Tierra del Fuego. Entonces, como formaban parte del territorio nacional y la nación se hacía cargo de sus gastos, la nación saca de ese porcentaje, de esa distribución primaria, para dárselo a estos dos territorios. Y así continuó, y el problema ahí surge que en el 2016 Macri incrementa en forma bastante elevada el índice que le tocaba a CABA, que era 1,40, lo pone en 3,75, con el argumento de que era para el traspaso de fuerzas de seguridad, que hoy a la vista es excesivo el monto que le estaba otorgando. Es más, al tiempo después de ese 3,75 lo pone en 3,50 y ocurre que después cuando asume Alberto Fernández como presidente, detrae un poco ese monto, calcula en 0,92 el monto que tenía que ser para el traspaso de la fuerza de seguridad y le suma al 1,40 el 0,92 y queda con 2,32. La Corte en esta medida cautelar lo que hace es más o menos partir la diferencia y le da 2,95 a CABA. Lo que hay que dejar en claro acá es que no es que no se toca la masa coparticipable de las provincias, es cierto, se toca la masa coparticipable que está dirigida a Nación. Pero esa plata que tiene Nación la distribuye en las provincias.
Claro.
Por ejemplo, Catamarca, en el último presupuesto, tenía un presupuesto que se aprobó pasó de 108 mil millones a 192 mil millones. Y hay obras ahí. Hay obras como el gasoducto troncal, está el acueducto norte, hay un edificio del Poder Judicial, está el presupuesto de nuestra universidad, hay obras que si la nación tiene que reducir ese presupuesto para pagarle a CABA, a alguna provincia le va a tener que sacar dinero. Entonces no es cierto eso que no se toca el dinero de las provincias, sí se toca. Se toca porque se toca el dinero que Nación distribuye a través del presupuesto para que las provincias traten armónicamente de desarrollarse. Hay que entender que CABA hoy es una provincia, mejor dicho, una ciudad autónoma que tiene un poder adquisitivo muy elevado. Entonces, tiene muchas posibilidades de recursos impositivos que pueda hacer frente para su manejo. En el caso de hay otras provincias que no. Entonces, creo que es injusto. Injusto desde el momento en que Macri le da un excesivo índice para el traspaso y además que ese índice es muy elevado, que sobrepasa el valor que le correspondería para el paso de la fuerza de seguridad. Es una provincia rica y lo que trata uno en la distribución es de equilibrar y hacer más armónico el desarrollo del país.
Una de, de las preguntas que hacíamos era el papel de los legisladores de la oposición acá en Catamarca cuando se presentan allá y de los discursos que van teniendo cada uno de ellos. ¿No está de acuerdo a las funciones que tienen como legisladores para proteger los derechos de la ciudadanía catamarqueña, en este caso de la coparticipación?
Yo creo que cada legislador ya tiene que tener una idea de que está primero la defensa de la provincia y de sus recursos y de lo que le pueda tocar distribuir. Pero bueno, tal vez priorizan más el factor político partidario de quererse diferenciar a cualquier precio y no se dan cuenta que están perjudicando a la provincia. Imagino que en algún momento esto tiene que pasar. Yo vuelvo a insistir lo que te decía al principio. Tenemos que tener lo que siempre se dice, una política de Estado, tener ciertas pautas que todos la tratemos de defender para nuestra provincia. Creo que ese es el camino, no veo que sea otro. Por supuesto, cuando se quieren diferenciar, buscan cualquier argumento y hasta, a mi entender, hasta contraproducente para su propio territorio.
Se viene haciendo un trabajo fuerte en lo que es la oposición y ya un trabajo pensando en las elecciones del año que viene, ¿no? El gobernador ha llevado esta discusión, invitó a la oposición que finalmente no se presentó para definir lo que son las fechas, para definir cuándo era el momento propicio. Desde la oposición acusan al gobernador de no brindar certezas, que cuando se sentaron en la mesa discutían por el café, quién paga el café o era por lo menos el final de esto que nunca fue, ¿no? Y el gobernador decía ya como cerrando el año, lo que faltó fue eso, el diálogo y el consenso con la oposición. ¿Es momento este en el que estamos arrancando ya el 2023 prácticamente para empezar a hablar de candidaturas, para empezar a hablar de las elecciones en octubre del año que viene?
Mira, yo creo que en primer lugar hay que ver qué gobernador tenemos. Hoy en día creo que es necesario que nos demos cuenta de que tenemos un gobernador que está administrando en una situación difícil y en forma muy efectiva, y a Catamarca le está generando muchísimas cosas. Mira, a nivel de la obra pública en Catamarca, más de 100 mil millones de pesos, juntás todos los ingresos que ha tenido para la obra pública nacional, provincial, es enorme. Hay en este presupuesto y en este accionar que tiene el gobernador Raúl Jalil, hay 9 hospitales, 4, estaba viendo 4 colonias productivas, son la ruta de Concepción a Pomán, la ruta 1, la ruta que está de Aconquija a Singil, la ruta 3, la ruta 7, el acueducto norte, el gasoducto troncal que también va a empezar a trabajar, hay más de 3.000 viviendas, la costanera, que es algo que también va a visibilizar a nuestra ciudad y a Valle Viejo. Muchísimas obras, pero muchísimas obras. Está de más decir que yo cada vez que hablo en el Congreso, también pongo en el tapete el tema de la generación de empleo privado. Este año vamos a terminar casi con 7.000 nuevos empleos registrados. Hemos incorporado más de 30 fábricas. El gobernador tiene una impronta muy grande de gestión en la obra pública. Está generando empleo registrado privado. Cambiar el paradigma de que no estemos tratando de buscar un empleo estatal. Por supuesto que también hace política y le da su tiempo, pero no nos podemos estar enroscando todo el día en el tema de la política, si vienen, si no vienen. Él le da un tiempo, los invita, pero al otro día está subido en la camioneta y se va al interior a ver las obras. Y lo va a hacer siempre así, porque es un hombre de gestión. Entonces, creo que tenemos que empezar a darnos cuenta que hay que valorar a esas personas. Nosotros el presupuesto que tenemos en obra pública, desde los puentes, estaba viendo el puente del Rodeo, el puente de la Junta, hay un puente también en Van de Lucero, va a haber un puente en Tatón.
Los de Santa María.
El hecho de que la minería hoy está generando empleo, nosotros tenemos más de 1.800 puestos de trabajo en la minería. Yo insisto, no le pidan al gobernador estar todo el día rosqueando políticamente, porque no es así. Raúl Jalil es un hombre de gestión, y a donde lo van a encontrar es en el interior, en la capital, trabajando permanentemente para que se puedan crear puestos de trabajo, para que nuestra provincia, los tres motores que él busca, que es la minería, la producción y el turismo, tengan la posibilidad de cobijar a más catamarqueños que puedan trabajar. Ese es el rol de él.
Yo vengo trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Y no lo digo solo por usted. Ayer hablábamos con Silvana Ginocchio, hemos visto otros legisladores, incluso legisladores de la oposición. Me acuerdo que en otras épocas hablar con un legislador nacional era prácticamente imposible, porque a veces no había forma de que salgan por teléfono y no los veías en Catamarca nunca. En cambio, la presencia de ustedes y de la principal dirigente del justicialismo, de Lucía Corpazzi, digamos, esta accesibilidad que hay hoy con los legisladores nacionales, y los vemos en Tinogasta y los vemos recorriendo y los vemos en esta acción directa, ¿no? ¿Qué cambió ahí? ¿Cuáles son los puntos que se plantean para decir, bueno, loco, finalmente tenemos legisladores que se van y se sientan en el Congreso y que también estuvieron en Antofagasta de la Sierra viendo las necesidades de la gente, y los proyectos tienen que ver con eso?
No, yo creo que todos los legisladores provinciales, nacionales, obvio, tienen que tener el rol ese, y lo vamos teniendo, pero yo no hablo solo del oficialismo, todos tenemos que tener.
La oposición también lo es.
Por eso,
es más faja.
En eso creo que todos tenemos una idea de que el legislador provincial, nacional, está cumpliendo, por un lado, cuidando el interés de la provincia a través de la legislación que pueda hacer, pero también recabando la información en el territorio, escuchando a la gente, hablando con dirigentes, hablando con sectores que tienen instituciones, para que, bueno, uno pueda volcar en lo que pueda, en la legislación, o defender cuando la provincia quiere ser atacada. En el caso de la coparticipación, en esto que por ahí uno los escucha y dice, no, que la provincia, el índice de coparticipación que tenemos no va a ser tocado. No, no es que ese índice va a ser tocado. Va a ser tocado lo que nosotros le corresponde a Nación, y Nación nos distribuye a Catamarca. Nosotros tuvimos un gran dirigente que fue Vicente Sadi, que cuando fue el momento de defender a Catamarca, cuando se creó la 23548, cuando estaba Alfonsín, Cafiero, logró un índice para nuestra provincia en la cual todas las generaciones de catamarqueños tenemos que estar agradecidos a don Vicente Sadi. Pero también está en que a partir de allí todos los legisladores que estemos de la oposición, del oficialismo, mantengamos la conducta de defender lo que le toca como ingreso a Catamarca y pelear para que inversiones sean lo más pronto accesible para tenerlas en nuestra provincia.
Joe, ¿qué esperamos para el 2023? ¿Puede haber extraordinarias? ¿Podemos arrancar tempranito? ¿Cuáles son las expectativas? Porque va a ser un año complejo en materia económica, ya se sabe esto. Va a ser un año electoral. Estamos teniendo rebrote en este caso de COVID-19. Digamos, nos acercamos, el panorama no es el mejor, el que se ve, pero se está trabajando para eso. ¿Cuáles son las expectativas?
Mira, yo creo que a partir de que ingresó el ministro Massa en la economía, tuvo en claro cuatro puntos claves, que fue tener un gasto fiscal primario más acotado. Eso lo está logrando. Nosotros hoy, en noviembre, el déficit fiscal primario fueron de 200 mil millones de pesos. Aparentemente vamos a cerrar en noviembre el gasto fiscal acumulado primario es de 1.400.000, y eso es un 1.7 del PBI. Nosotros, por el Fondo Monetario, nos pide que tengamos un déficit fiscal primario del 2.5, o sea, va a cumplir la meta con el fondo. En orden de cosas, tiene también en la política monetaria ha decidido que no haya más emisión para financiar el tesoro, y el tesoro se está financiando con bonos o letras, bonos mejor dicho, que están por lo menos en la última licitación le han querido prestar más de lo que tenía que financiar. O sea, tenía que refinanciar 400 mil millones de pesos y el mercado le ofreció 1.200.000, o sea que hay confianza en cuanto a la refinanciación. Está cuidando el bolsillo, porque el plan de precios justo, que eran de 1.800 productos, sí, que iba a ser por 3 meses, lo va a extender un año. Y ha logrado mejorar las reservas con implementar un sistema de adelantar las exportaciones con el soja 1 y soja 2. Entonces eso nos da una expectativa favorable en cuanto que ha encaminado a la economía. Y la inflación, si bien tuvimos un pico de 7.4, fue 6.3 el mes pasado, este año bajó a 4.9, tal vez este mes va a ser 5 y pico, pero ya creo que vamos a tener una tendencia a disminuir. Obvio que el mayor problema que tienen nuestros ciudadanos, y sobre todo los quienes tienen menos recursos, es la inflación. Y la inflación no va a desaparecer en un año, pero creo que el ministro Massa ha hecho lo correspondiente para que cuidemos los dólares que tenemos de reserva, que el tipo de cambio se pueda mantener. En ese sentido, el ministro tiene un equipo muy bueno. Está Guillermo Michel en aduana, Tombolini de Mendiguren, o sea, gente que creo que está con la camiseta puesta de que por cada dólar que nosotros tenemos en nuestro país haya para la producción, para la generación de empleo, y que a partir de ahí los números tienen que empezar a darnos la razón. Por supuesto que se viene un año político, hay elecciones. Al estar desdoblada tantas provincias, esto va a ser continuo. Sí. Vos me preguntabas por el año en cuanto al económico, es mi panorama lo que yo te contaba recién, pero en cuanto a lo político va a haber pirotecnia todo el año, eso no tengo duda.
Cristina Fernández ha quedado en el centro de la escena, ¿no? Por un lado, primero, el intento de magnicidio, que ha sido grave, lamentable. Ahora creo que ha pedido incorporar o que se tomen nuevos testimonios, terrible. Después, la condena y el papel de la justicia en este contexto, ¿no? Cristina habla de proscripción, pero a la vez queda en el centro de la escena en este año.
Sí, mira, en primer lugar la han intentado asesinar. O sea, es un hecho grave para la democracia. Y ella tiene elementos para que la justicia los tome para pronto esclarecer el caso, y la justicia no está tomando esas pruebas que ella le está otorgando. Creo que la justicia, no digo todos los jueces, todos los fiscales, pero la justicia tiene una imagen bastante desacreditada en nuestra sociedad. Tenemos el caso del viaje al lago escondido, donde se da ese chat que hasta jueces que tienen que cuidar que vos no evadas, está pidiendo facturas truchas. O sea, es el colmo. Entonces la justicia tiene que generar los propios anticuerpos y volver a hacer la justicia a prueba con los jueces intachables, y que nos den la confianza que quien tiene un hecho de delito sea juzgado como corresponde, pero tampoco que se actúe corporativamente y hasta políticamente como un puntal, como una herramienta, junto con grupos mediáticos fuertes, para querer destruir al otro, porque el sistema este maniqueo que hemos entrado, en el cual uno quiere tener la razón, pero no tan solo quiere tener la razón, sino destruir al otro, se usan elementos que la democracia está siendo corroída.
Va a ser un año complejo, ¿no? Yo un mensaje, algo que espera la sociedad también ya para el año que viene.
No, creo que va a ser un año complicado porque, como te decía, en lo político, al estar desdobladas las elecciones, va a haber permanentemente pirotecnia. Pero yo soy optimista en cuanto a lo que estoy viendo en la economía. Si bien no es una economía óptima, hay inflación.
Hoy el dólar, digamos, en estos últimos días y por este conflicto, por este fallo de la Corte en el tema de coparticipación, ha empezado a subir, ¿no?
Sí, pero el dólar blue es un mercado pequeño y en el cual hoy mucha gente está queriendo salir de vacaciones, quiere comprar dólares, y eso es, como es un mercado pequeño, sube. Lo que vos tenés que tomar en cuenta son factores más macro, que como te decía, hay confianza en el mercado, las tasas son positivas, tenemos una tasa del 75% nominal anual, eso hace que la gente pueda mantener sus ahorros, tener su dinero en el banco, y eso permite superar la inflación. Las paritarias están acompañando el proceso inflacionario. O sea, yo soy optimista. Esto del dólar, mira, es muy probable, me puedo equivocar, no soy economista, pero creo que el dólar se va a acomodar un poquito en valores, el de la brecha estar entre el de menos del 100%, hoy está ahí, pero en enero, en febrero, para mí lo más importante es que la inflación vaya descendiendo, que no se emita, que mantengamos niveles de balanza comercial, cuidando que no haya cautelares que dejen entrar productos importados que no son necesarios. O sea, creo que en ese sentido el ministro le está dando un marco para que pongamos el barco en un buen rumbo. No es algo mágico. Así que bueno, creo que yo soy optimista en cuanto a lo económico, y lo político sí va a haber pirotecnia. Estamos en un año electoral.